Pues claro que vamos a hacer esas presentaciones que se merece, porque este es uno de los proyectos literarios quizá más ambiciosos de nuestro protagonista de hoy.
Un gamin de París, c'est tout un
La novela se centra en
poème.
la comunidad de artistas, escritores y periodistas españoles residentes en París durante los años de la ocupación alemana. El autor de La ciudad sin luz recupera ese personaje de Fernando Navales, que es el narrador protagonista y que ha sido rescatado de la novela Las máscaras del héroe. Si Fernando Navales es un personaje a destacar, en esta novela también lo es el de Pedro Urraca, un agregado policial en la Embajada de España en París, que encomienda al primero una misión: conseguir que esos intelectuales, artistas españoles exiliados, colaboren con las actividades que Falange desarrolla en el París ocupado. Nuestro invitado es escritor, escritor vocacional. ¿Le gusta escribir a mano, Nieves?
Sí,
Sí,
lo sé, lo sé.
nacido en Baracaldo, pasó su infancia y adolescencia en Zamora, donde frecuentaba prácticamente, si no a diario, la biblioteca. Debutó en la novela con Las máscaras del héroe, pero a los 16 años escribía ya su primer relato, El diablo de los destellos de Nácar. Cuentos, ensayos, novelas, periodismo literario, lector voraz, escritor. No sé si por ese orden, escritor, lector voraz. Bueno, por La tempestad recibió el Premio Planeta en 1997, Premio Nacional de Narrativa, Premio Castilla y León de las Letras por el conjunto de su obra literaria. Viene hoy a presentarnos La ciudad sin luz. Él es Juan Manuel de Prada.
Pues hola, Juan Manuel, ¿qué tal
Muy
estás?
buenas tardes, un placer estar con vosotras.
Juan Manuel, antes de nada, un hombre tan premiado, ¿la vida te ha tratado bien o te ha costado remar muchísimo?
Hay que remar, hay que remar, hay que remar. Y los premios no son importantes. Los premios son,
Para
como
los
diría
padres.
Jorge Manrique, verdura de las eras, ¿no? Son cosas que son vanidades que pasan pronto y no dejan excesiva huella. Yo no, hoy yo no me siento ganador del Premio Planeta o ganador del Premio Nacional de Narrativa ni ganador de nada. O sea, realmente esas son cosas que pasan, ¿no? Son
Pero ¿cuál es tu
honores
premio,
mundanos.
Juan
No,
Manuel,
para mí
el premio?
para mí el mayor premio es haber mantenido viva y fresca mi vocación literaria después de tantos años, ¿no? Yo empecé a escribir a una edad muy, muy temprana, efectivamente a los 16 años empecé a escribir mis primeros cuentos. Antes ya había escrito poesía, pero bueno, a partir de los 16 años me tomo en serio esto, empiezo a ganar concursos y ya son muchos años, ¿no? Imagínate, son casi 40 años escribiendo y 30 de dedicación profesional a la
Caray,
literatura, ¿no?
caray.
Son muchos años ya.
El reconocimiento te vino desde que empezaste a escribir, ya de niño, con los cuentos, y me parece que hoy, Juan Manuel, estamos leyéndote con una madurez que a lo mejor no te corresponde, porque eres
¿Cómo no me va a corresponder
un
si ya soy
hombre,
casi un anciano,
¿pero
Nieves?
qué dices de anciano, por
Tú me
favor?
conociste como un chaval y entonces todavía me ves como un chaval,
Te
pero
veo como un
imagínate.
chaval, es
No, pues
verdad,
no,
¿eh?
no, yo ya soy un cincuentón corrido, un 53 tacos y ya son muchos años, ¿no? Bueno, lo que se supone que es la madurez del novelista, ¿no? Ya me estoy acercando a la decrepitud, de manera que.
Pero si Cervantes empezó a esta edad y hizo
No,
lo
no empezó, no,
mejor.
déjate, déjate, no. Cervantes acabó a esta edad,
Bueno,
podríamos
acabó, pero
decir.
hizo lo,
Hizo lo que
podemos
hizo, claro. No,
decir
por eso te quiero decir que, bueno, hombre, que sí, que yo ahora estoy en los años que se supone que son los años de
que
madurez de
vas a
un
hacerlo
novelista.
mejor ahora. Ahora viene lo mejor, Juan Manuel. Pero hablemos de Mil ojos se esconde la noche, de esta ciudad sin luz. A mí lo que me gusta de Juan Manuel es que escribe, pienso, por el placer de escribir. No escribe, y él lo dice, para la generación presente, lo dice al final del libro, sino para los que ya han muerto y para quienes todavía no han nacido. Con lo cual, este libro tenía que salir para hacer, bueno, rendir cuentas con los que ya no están y no pueden hablar, y para los que no han nacido y a lo mejor tienen la historia cambiada.
Bueno, fundamentalmente creo que es para lectores que no pertenecen a este tiempo, porque yo creo que este es un tiempo desgraciado en muchos sentidos, ¿no? En primer lugar, porque creo que hoy ya hay generaciones que este libro no lo pueden disfrutar, desgraciadamente, o no lo pueden disfrutar plenamente porque les ha sido usurpado el conocimiento suficiente como para poder leer una obra literaria. porque son personas que están recibiendo una formación lamentable en un sistema educativo que está envileciendo completamente la transmisión de conocimiento. Entonces ya hay muchos jóvenes, hay varias generaciones que no saben distinguir una figura retórica, literaria, ¿no? Que no entienden una metáfora, o que no entienden una hipálage, o que no entienden un calambur. Esto es así de duro. O que no entienden ni siquiera una ironía, porque solamente entienden el uso puramente enunciativo del lenguaje, ¿no? Entonces el uso figurado del lenguaje no lo entienden porque no se les ha dotado de instrumentos para ello, no han leído a los clásicos, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado estamos viendo una época vil en donde efectivamente nuestra historia está siendo tergiversada, nuestra historia está siendo manipulada y tenemos ideas completamente grotescas, esquemáticas, maniqueas de lo que ha sido nuestra historia. Entonces una novela como esta efectivamente es una novela que ya parte, digamos, con un hándicap, ¿no?
Exacto.
Y es que estás contando una historia que a mucha gente le va a sonar a chino y la estás contando de una manera dentro de una tradición literaria, la tradición barroca española, que a muchas personas les resulta extraña, ¿no? Les resulta ajena, porque han sido personas formateadas en la escuela, formateadas ideológicamente. Entonces, bueno, en este sentido sí digo, en parte en broma, pero en parte en serio, que escribo para quienes ya han muerto y para quienes todavía no han nacido. Es decir, para personas, en definitiva, lo que estoy diciendo es para personas impermeables a la labor de ingeniería social a la que estamos asistiendo en nuestra época, ¿no?
Bueno, te fijas en la colonia de artistas, de periodistas, de escritores españoles en París. Aquí yo, lo más sorprendente es que convivían exiliados con personas que pertenecían a esa Alemania ocupada, estaba ocupando Francia. Entonces es grotesco esa relación.
Bueno,
y sobre
más que
todo,
grotesco, yo creo que es la vida misma. Es decir, hoy en día, repito, como se nos han hecho construidos relatos un poco delirantes, pero en la vida la gente está mezclada.
Está completamente claro. Mezclada.
Y la realidad es que no solo estaban mezclados, sino que trabajaban juntos. Es decir, pues Ruano, por ejemplo, que era un escritor pues más bien cercano, digamos, a la Nueva España, al régimen franquista, aunque tampoco esto es cierto, porque Ruano en esos momentos era un hombre bastante relegado o desplazado. Serrano Suñer le tenía una gran manía, había conseguido que lo echaran del ABC. Entonces, en ese momento él era un hombre un poco en tierra de nadie. Pero bueno, digamos que luego su trayectoria posterior.
Un gran vividor, ¿no? Según lo describes.
Sí, bastante golfo. Bastante golfo. Pues Ruano montó un grupo de falsificación, de falsificadores de obras de arte. Y los falsificadores eran pintores exiliados, ¿no? Pintores republicanos o rojos o como queramos llamarlos, ¿no? Quiero decirte que, bueno, que la vida es mucho más compleja que estos relatos maniqueos que nos han hecho, ¿no? Y efectivamente aquí convivía gente de muy diverso pelaje. Estaban en primer lugar los que llevaban mucho tiempo viviendo en París, claro, porque
claro,
Picasso, por
ejemplo,
Picasso, que es el más famoso de todos ellos, Picasso llevaba allí 30 años, ¿no?
Que tuvo un trato de favor, como tú describes, de esa...
Sí, Picasso se montó una película de estos años.
A mí me ha sorprendido esta visión de un Picasso hasta protegido por esas...
Bueno, protegido realmente, sí, protegido porque fue un pintor al que nunca se le pidieron cuentas de nada. Era el sumo pontífice del arte degenerado, de lo que llamaban los nazis el arte degenerado, ¿no? Sin embargo, se le dejó trabajar con absoluta libertad. Precisamente porque
como
los
propaganda,
nazis,
¿no?
Claro,
como...
consideraban que no era bueno molestar a los artistas porque se daba una mala imagen, que aprovecharían los enemigos del Tercer Reich, pero en el caso especial de Picasso, porque era un artista universalmente célebre, ¿no? Entonces decidieron que había que dejarle trabajar sin ningún tipo de cortapisas. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, claro, había gente, pues esto, como Picasso, que llevaban mucho tiempo, estaban los exiliados, que habían pasado a Francia en distintos momentos de la guerra, en su gran mayoría con la caída de Cataluña a principios del año 39, pero también otros que habían llegado mucho antes, como por ejemplo Marañón, que era un desengañado de la República, un hombre que ante los crímenes que se están perpetrando en el Madrid republicano, pues decide marcharse porque empieza a temer por su vida, ¿no? Y luego están, pues, los corresponsales de prensa.
Bueno, un Marañón donde Lequerica le tenía una manía. Bueno, vamos.
Lequerica no, que va, no. Lequerica, el embajador español, al contrario, no le tenía ninguna manía, lo protegía más bien. Bueno, quien le tenía manía era el narrador de mi novela.
Ah, el narrador. Entonces, el narrador. Fernando, ¿te parece? Navales. Vamos por partes. Sin duda hay personajes llenos de curiosidad. Picasso, además, salen sus dos mujeres, dos de ellas.
Sí.
Sale Dora Maar y María Teresa Walter. Que además recreas una pelea que hay muy sustanciosa entre ambas.
Bueno, Picasso era un sádico. Picasso era un hombre, no digo que practicara el sadismo, sino que tenía una mentalidad sádica. Entonces él disfrutaba enviscando a sus amantes, ¿no? Le gustaba enfrentarlas, le gustaba quedar con ambas a la vez para verlas pelear. Esto lo han contado muchísimos testigos, ¿no?
Sí,
que disfrutaba enviscando a sus amantes. Verdaderamente una cosa deplorable.
No acabaron bien muchas de sus amantes.
No, la mayor parte de sus mujeres terminaron destruidas. Muy concretamente Dora Maar, que era una mujer de gran talento, una pintora, bueno, sobre todo fotógrafa, de gran talento, fue una mujer destruida completamente por Picasso, ¿no? No, Picasso, la verdad, creo que desde el punto de vista humano era una persona que tenía poca salvación, ¿no? Moralmente hablando, ¿no? No solamente en su trato con las mujeres, era un hombre que traicionaba a los amigos, que los abandonaba, en fin, que hacía todo tipo de acciones viles, ¿no? Otra cosa es la opinión que nos merezca como artista, ¿no? Que yo también pienso que es una consideración desmesurada la que se le tiene a Picasso como artista, pero por supuesto...
Pero fue un rompedor, ¿no?
Ya, sí, pero es que el arte no consiste en romper, el arte consiste en pegar, no en romper. Quiero decir que la visión que tenemos del arte también es una visión totalmente ideológica, es una visión progresista, según la cual pues lo vanguardista siempre es mejor que lo anterior, pero eso es una patochada, eso no tiene ni pies ni cabeza, y eso dentro de un tiempo, dentro de un siglo o de dos siglos, la gente dirá, ¿y estos imbéciles por qué consideraban que el arte vanguardista era mejor que el arte tradicional? No, hay arte bueno y malo, y luego puede ser vanguardista o no vanguardista, pero eso de pensar que un señor, porque sea rompedor, es mejor que uno que no rompe, pues no, los niños pequeños consideramos que los que no rompen cosas son mejores que los que rompen, ¿no?
Bueno,
porque en arte tiene que ser al revés. No, yo ahí no estoy de acuerdo.
Creo yo ahí que hay respeto, pero me encanta el arte, soy una apasionada.
A mí me encanta el arte, naturalmente, pero te quiero decir que esa lectura del arte como una cosa en constante progreso, en constante evolución, es una visión evolucionista, es hija de las teorías darwinistas, eso es una visión propia de los hombres de esta época, no es una visión normal. A lo largo de la historia, la gente cuando se leía un poema o veía un cuadro o leía un libro, lo que le importaba era si era bueno o malo, si era conmovedor o no, si alumbraba el misterio humano o no. No te impresionaba ni tenías en consideración si era vanguardista o no. Esto es lo que quiero decir.
Bien, no quiero que nos enganchemos ahí porque este libro tiene mucha enjundia, tiene grandes personajes junto a todos estos artistas que salen y
hay
se mueven.
Hay muchos artistas vanguardistas y no vanguardistas.
Por la novela, vanguardistas, no vanguardistas, como dice Juan Manuel de Prada. Vayamos
a ese triángulo. Hay un personaje muy querido
triángulo.
Para ti, querida amiga, un personaje que tú conoces muy bien en
sí.
Esta novela que es Serrano Suñer,
sí,
a que tú
sé,
le has dedicado... Le has dedicado páginas memorables, ¿no? Aquí aparece como un personaje secundario. Se habla mucho de él, porque es el hombre de moda en la política española del momento. Esta novela, que son dos volúmenes, esta es una novela que abarca los 4 años de dominación alemana.
1940, empiezas ahí, ¿no?
Efectivamente, y concluirá en el 44, porque esta novela tiene dos entregas. Esta novela se acaba de publicar, la primera entrega, que abarca los años 40 y 41. La segunda será del 42 al 44.
Que ya hemos visto hasta la portada.
¿Cárcel de tinieblas se titulará?
La segunda parte se titula Cárcel de tinieblas, efectivamente. Y los años 40-41 son los años estelares de Serrano Suñer. Entonces se habla mucho en la novela, los personajes hablan mucho de él. Y hay una visita de Serrano Suñer a París, camino de Berlín, hace una escala, una parada en París, y entonces pues todo el mundo se revoluciona, ¿no?, con la llegada de Serrano Suñer. Es un personaje de los muchos que hay en la novela, porque es una novela coral con decenas de personajes.
Y yo creo que esa es la gran virtud. Es una novela, vamos a decir, de más de 1000 páginas.
Bueno, este primer volumen, 800.
800.
El segundo volumen tendrá otras 800.
Bueno, lo que sí te quiero decir, Juan Manuel, que es un libro, antes decíamos, recomendaciones para el verano, este hay que llevárselo, leerlo. Yo me he ido del principio al final, pero hay mucha enjundia, mucho personaje, mucha situación, pasan muchas cosas, es absolutamente trepidante. Un lenguaje muy tuyo, Juan Manuel, a veces descarnado, a veces, es tu estilo.
Esta es una novela además muy marcada por la visión del narrador. Fernando Naval es un personaje, quienes hayan leído mi primera novela, Las máscaras del héroe, lo recordarán, es un canalla, es un hombre con una visión bastante vitriólica y corrosiva de la realidad, ¿no? Entonces es un hombre que no deja títere con cabeza. Entonces toda la historia está contada por él, menos una carta al principio, una carta de Urraca, del policía Urraca, en donde cuenta la misión que se le va a asignar a Navales.
Es patética esa carta, te lo digo en serio, porque es que da pelos y señales, le dice a quién habría que, vamos a decir, castigar.
Esa carta está escrita con informes auténticos de Urraca, o de otras personas, informes sobre el funcionamiento de la embajada, de la delegación de Falange. Entonces, todas las cosas que se dicen ahí, de muchos personajes de la novela, están tomadas de informes auténticos.
No, sí, el trabajo que has hecho es brutal. Le doy paso a Marta enseguida. ¿La has escrito en Albania? Me ha parecido.
No, pero ese es un nidito que tenemos mi mujer y yo, un nidito de amor que llamamos Albania familiarmente.
Ah, vale. Porque digo, rodeado de familia, que es como te gusta a ti escribir.
Sí. Pero no tengo a la familia en Albania, todavía no los han desterrado. Todo se andará, pero de momento no. No, es un lugar próximo a Madrid en donde a veces me retiro con mi mujer para trabajar.
Y vale. Le denomináis Albania.
¿Eh?
Le denomináis
Lo llamamos Albania.
Albania,
sí, porque yo soy un hombre, como no tengo automóvil y soy un hombre que le cuesta mucho moverse de casa y desplazarse, pues, y una vez a mi mujer me decía, mejor, es que vives aquí en el centro, que es un horror, sería mejor que vivieras en tal barrio, tal otro. Digo, ya, pero es que para mí eso es como el extrarradio. Eso es como el extrarradio, es el barrio de Salamanca, ¿no? Pues el barrio de Salamanca, pues es como el extrarradio para mí, ¿no?
Tú, le dije. Almendra Central.
Y entonces me dijo, hombre, y entonces donde vivo yo, ya vive a las afueras de Madrid, uy, eso para mí es como si fuese Albania, ¿no? Y entonces, pues así quedó la cosa, ¿no? Así
bien, quedó la cosa. Bien.
Yo quería preguntarle a Juan Manuel de Prada, ¿cómo ha cambiado Navales desde Las máscaras del héroe hasta esta entrega, hasta esta La ciudad sin luz? ¿Ha madurado mucho?
Bueno, sobre todo se ha hecho más rencoroso, ¿no? Es un hombre que tiene una vocación literaria, que ha tenido que bregarse en los ambientes literarios madrileños y que supongo, Las máscaras del héroe termina justo en el año 36, al comienzo de la guerra, esta es una novela que empieza en el 40, pues se supone que después de que los suyos hayan ganado la guerra, pues él pensaba que iba a triunfar, ¿no?, que iba a entrar pues en palmitas, en las redacciones de los periódicos, en las editoriales, y no ha sido así. No ha triunfado literariamente, tampoco se le han reconocido sus méritos como camisa vieja en Falange, y ha pasado a ser un hombre relegado, lo han destinado a un puesto subalterno en París, y entonces pues es un hombre que rezuma bilis y resentimiento, ¿no? Es un hombre mucho más resentido, y es un hombre que contempla, digamos, la causa en la que ha combatido y a la que ha pertenecido, la contempla con sarcasmo, ¿no?, con cinismo. Uh-huh. Es un hombre todavía más cínico que en Las máscaras del héroe.
Me dejas decir, el capítulo 1, dices, todavía en sueños vuelvo a vivir la noche de mi ejecución, rasgada de relámpagos como cicatrices que envolvían la ciudad en lontananza con un sudario fosforescente.
Él ahí está evocando, sí, una que es la escena final de Las máscaras del héroe, que es cuando Pedro Luis de Gálvez, el bohemio Pedro Luis de Gálvez, con el que él mantiene un duelo en aquella novela, pues lo lleva hasta la dehesa de la villa para fusilarlo, ¿no? Y finalmente le perdona la vida. Finalmente le perdona la vida y él es un recuerdo obsesivo que tiene, ¿no? Porque mientras se producen los preparativos del falso fusilamiento, pues él pierde los papeles, digámoslo así, pierde la dignidad, se orina, entonces eso lo lleva ahí como un estigma clavado en el alma, ¿no?
Clavado, efectivamente.
Yo estoy plagada de curiosidades.
Venga,
yo
ya somos
no me resisto a preguntar por qué escribes a mano, o es también algo metafórico.
No, escribo a mano, empecé escribiendo a mano siendo adolescente y...
Tuviste una época que sí que lo hacías en ordenador, ¿no?
No, Manuel, yo me paso...
¿No perdiste un ordenador en un tren?
Sí, pero lo transcribo. Vamos a ver, yo escribo a mano desde siempre, pero hay un momento efectivamente que los artículos de prensa decido escribirlos a ordenador porque era agobiante, ¿no? Era agobiante, pero durante mucho tiempo incluso los artículos que publico en la prensa los escribía a mano. Esto hoy en día puede resultar insólito.
Bueno,
pero
te concentras más.
Durante años los escribía a mano, pero ahí hubo un momento que me cambié. Y cuando te cambias al ordenador, te cambia la escritura. Es decir, yo ahora mismo pues soy un escritor esquizofrénico que escribe su obra de creación a mano y su obra más alimenticia, periodística, pues la escribo en el ordenador. Y la verdad es que hay grandes diferencias.
¿Por ejemplo?
Bueno, cuando escribes a mano, escribes más lento. Entonces, al escribir más lento, la cantidad de pensamiento que se vuelca sobre la escritura es mayor.
Esto lo saboreas más, a lo mejor, ¿no?
Bueno, no es que lo sabores más, sino que no escribes tan rápido. Entonces, al no escribir tan rápido, te da tiempo a volcar más pensamientos sobre la escritura. Entonces, pues puedes elegir la palabra adecuada con mayor tino, puedes introducir un rasgo de estilo con mejores posibilidades. En definitiva, escribes mejor porque escribes más lento.
Pero además,
la escritura a mano te obliga a una mayor concentración. Uno puede escribir con un ordenador pues en la cama, puede escribir en el suelo, puede escribir en cualquier sitio, ¿no? Para escribir a mano tienes que escribir sobre una mesa y volcar tu cuerpo sobre la mesa. Entonces, inevitablemente te concentras más. Yo además escribo sin conexión a internet, porque creo que internet es una cosa que está destruyendo también la literatura. Creo que esto se nota mucho. Yo hoy en día cuando leo libros me doy cuenta que los escritores están totalmente dispersos cuando escriben, porque internet te dispersa mucho, porque internet estás constantemente mirando cosas en Google o mirando el correo electrónico, mirando no sé qué.
Y lo notas, fíjate.
¿Eh?
Lo notas en la escritura.
Sí, claro.
Y aquí estás concentradísimo, sé que te levantas de vez en cuando a consultar un dato, vuelves otra vez sobre la escritura, pero son papeles físicos, libros, legajos. Que además este libro tiene, vamos a decir, aporta datos nuevos, por ejemplo.
Sí, hay una labor de documentación muy fuerte porque este libro está hecho después de haber consultado los expedientes policiales de todos estos personajes, ¿sabes? En la policía francesa era muy, muy exhaustiva, sobre todo con los españoles, a los que les tenía mucha desconfianza. Los franceses siempre nos han tenido manía y desprecio y miedo, lo cual pues hacen bien en tenernos miedo. A los españoles de antes, los españoles de ahora estamos domesticados y estamos hechos una papilla. Pero ellos tuvieron la experiencia, saben cómo nos las gastamos, ¿no? Entonces les tenían mucho miedo, mucho respeto, bueno, respeto no, mucha inquina. Y hay unos informes policiales verdaderamente exhaustivos, ¿no? Y en esos informes se cuentan muchas cosas desconocidas sobre muchos de estos personajes.
Sobre todo, ¿no? Gregorio Marañón, creo que la familia, ¿no?, de Gregorio Marañón...
Bueno, la familia y los estudiosos de Marañón han creado un Marañón envuelto en papel celofán para que le caiga bien a unos y a otros, para que sea un personaje sin ningún tipo de adscripción política indebida, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Y sí han ocultado totalmente pues lo que él hace durante estos años, ¿no? Él era un hombre que, como dije, fue uno de los grandes promotores, impulsores de la República. Es un hombre que se desengaña con la República y que se va al exilio a Francia y desde Francia inmediatamente se adhiere al bando nacional, se adhiere a Franco y colabora mucho con Falange durante estos años de su exilio, hasta que finalmente se le permite volver a España a finales del año 42. Él colabora mucho en las actividades culturales de Falange y esto efectivamente pues sus estudiosos lo han ocultado. Y al ocultarlo, pues han ocultado uno de los actos más gallardos de la vida de Marañón, que es una conferencia que él pronuncia el Día de la Raza.
En París, ¿no?
En París, ante las autoridades nazis, en donde él hace una defensa de una visión no etnicista de la raza, en un momento en donde la visión era totalmente etnicista, ¿no? Él dice en esta conferencia que para los españoles la raza es la lengua y que, por lo tanto, cualquier persona que habla español pasa a ser española, dice él, ¿no? Y que los indios del altiplano boliviano son españoles y los moros de Tetuán son españoles. Además, hace un elogio tremendo de los sefarditas, de su aportación a la lengua española, a los sefarditas, nada menos, en ese momento tan antisemita, ¿no?, de la historia europea, y verdaderamente pues es un acto de una gallardía impresionante. Yo creo que es un acto infinitamente más gallardo que el de Unamuno en su célebre discurso en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, ¿no? Pero este discurso de Marañón es totalmente desconocido, precisamente porque sus estudiosos, sus familias lo ha ocultado, ¿no?, para ocultar su proximidad en estos años a Falange y sus adhesiones a Franco, ¿no?
Ay, necesitamos una hora con Juan Manuel.
O más. Sí, ya lo creo que sí.
Bueno, digamos que toda la historia de España de estos años es una gran colección de mentiras. Es decir, lo que sabemos sobre la historia de estos años son versiones absolutamente edulcoradas, falsificadas, tergiversadas, por unos y por otros. Para imponer un relato sobre la historia de España que no es el verdadero. Esta es la realidad, ¿no? No es el verdadero. Entonces, bueno, esta novela, muy modestamente, porque además toca episodios que no son episodios de los españoles en París, claro, no son episodios de lo que es España en esos momentos, pero bueno, a través de lo que viven los españoles estos en París, también estamos conociendo la historia de nuestro país, pero sobre todo estamos conociendo también la historia de Francia. Los franceses han falsificado por completo todos estos años, los franceses se han presentado como un pueblo heroico, resistente ante el invasor, todo eso es filfa. La resistencia fue un fenómeno muy minoritario, tremendamente minoritario, y la mayor parte de los franceses no solamente aceptaron la dominación nazi, sino que además se adhirieron a ideologías próximas al nazismo. Fueron, desde luego, el pueblo más antisemita de Europa. La legislación que en el año 40 se promulga en Francia, Vichy, es una legislación más dura, más severa que la que en esos mismos momentos regía en Alemania, por ejemplo, para hacernos una idea, ¿no? Uh-huh. Todas estas cosas los franceses las han ocultado con mucha inteligencia, ¿no? Hasta el delirio de conseguir que se les reconociera como una de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Esto es delirante, pero De Gaulle, que era un tipo muy inteligente, muy hábil, consiguió que Churchill reconociese a Francia como una de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues digamos que aquí en esta novela se nos cuenta la vida cotidiana de la Francia ocupada, ¿no? Las relaciones de los franceses con los alemanes. En fin, es una novela que nos cuenta muchas cosas que a muchos lectores les van a resultar muy sorprendentes.
Bueno, Juan Manuel, es un placer tenerte aquí. Mil ojos se esconde la noche, La ciudad sin luz, un libro dedicado a tu madre, que tantos ojos te ha echado y te
Me sigue echando.
Y te sigue echando y es bonito, ¿no? El que te acuerdes.
Las madres
de
es
ella.
Lo que tenéis, ¿no? Que las madres siempre solamente tenéis ojos para vuestros hijos, ¿no? Esto es así, además es hermoso que así sea. El vínculo entre una madre y un hijo es un vínculo único e inigualable, ¿no?
Pues siempre con mil ojos para mí, todos los días, todas las noches de mi vida. Juan Manuel, sé que te has agotado escribiendo este libro, que tuvieron casi que recogerte y ponerte oxígeno, ¿no?
Ha sido una obra de escritura muy dura, sí, porque es una novela muy ambiciosa, no solo por su extensión, sino por la cantidad de personajes que tiene cada uno con su historia, por el esfuerzo de documentación, de recreación, de ese mundo oscuro, turbio, pero al mismo tiempo tan fascinante, que es el París de la Segunda Guerra Mundial, el París ocupado por los alemanes. En fin, es una novela en la que he puesto mucho trabajo, en efecto.
De aquí van a salir otras, porque hay personajes que yo creo que te han gustado.
Me ha gustado, pero no, dejar este mundo. Bueno, ahora tengo que corregir la segunda parte, precisamente.
Claro.
Hoy la editorial me va a mandar las pruebas de la segunda parte, que saldrá publicada la primavera próxima, pero yo voy a intentar corregirlas este verano para ya largar amarras con este mundo que me ha absorbido durante más de 3 años de dedicación absoluta. Y ahora pues habrá que salir en busca de nuevos proyectos, de nuevas historias, de nuevas aventuras literarias.
Pues hay que regresar a Albania.
Sí, es verdad, Albania otra vez. Juan Manuel, gracias por estar aquí.
Ha sido
aquí.
Un gusto, como siempre.
Un gusto el recibirte. Creo que eres una persona que merece la pena leerse, porque leer toda tu obra... Eres diferente, no eres una persona al uso, eres distinto.
Bueno,
y no lo pretendes, pero
soy un
lo
bicho
eres.
Raro.
Un bicho raro, sí señor. Juan Manuel de Prada, gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias, Marta, hasta luego. Seguimos.